viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes de COPE de la Costa. Quedan 9 minutos para la 1 de la tarde. Iniciamos nuestro tiempo de radio en COPE de la Costa, que les vamos a acompañar en los próximos minutos recorriendo la Mariña y el occidente de Asturias. Pero sobre todo hoy la Mariña, porque es protagonista, en este caso Mondoñedo. Nos visitaba Su Majestad, la Reina de España, una visita que acaba de finalizar. Por lo tanto, nos vamos ya rápidamente hasta Mondoñedo, donde está nuestra compañera Juana Carrera. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La visita acaba de finalizar, bueno, la parte pública, la parte que se puede ver de la visita, porque en estos momentos todavía está dentro del IES San Rosendo de Mondoñedo la reina, doña Leticia, el ministro de Cultura, el consellero del ramo, también el presidente de la Junta de Galicia, alcaldesa, corporación y los profesores del IES San Rosendo. Digo que, claro, se ha terminado la parte que se puede ver, ahora estarán compartiendo un pincheo elaborado por la Escuela de Hostelería de Foz. La reina ha hablado un ratito con algunos de los vecinos de Mondoñedo, que se han acercado hasta las puertas del IES San Rosendo, aproximadamente unas 400 personas están todavía esperando detrás de la valla a que salga la reina, supongo que para saludarle de despedida y de ovación. Como decimos, ha dirigido a alguno de los vecinos que están ahí concentrados, ha dado la mano a alguno de ellos y ha compartido unas palabras. Se ha mostrado cercana, como suele hacer en sus apariciones públicas. Luego ha entrado en el IES San Rosendo de Mondoñedo y ha recorrido un par de aulas de formación profesional de las que se están realizando aquí, de los ciclos que se llevan a cabo en Mondoñedo. Uno de ellos es el ciclo de conservación de la naturaleza y el otro...
A otro punto, porque hay una persona que ha conseguido hablar con la reina. Nos escucha ya María José Cociña.
Sí, hola, buenos días. Buen día.
¿Qué lle dixo? ¿Qué falou con ela?
Pues nada, dinlle as gracias por vir á cidade de Mondoñedo, dado a percusión mediática que con elo conlleva que este a reina de España aquí, e despois tamén dinlle as gracias porque porque recibeu ano pasado no Palacio da Zarzuela a presidenta da Asociación Debra, que é unha enfermedade que se chama piel de mariposa. Eu teño unha compañeira no Hospital da Costa que ten unha filla con esa enfermedade.
Juana Carrera, te escucha María José.
María José, te ha dado un poquito de nervios, tive estes nervios a hora de saudar a Raíña, porque a Raíña, de feito, deu esa volta para saudarte.
Sí, deu esa volta, porque ela reconoceu a mariposa, a bolboreta, que leva unha solapa, reconoceu-na, cando lle den as gracias pola implicación, pois deu esa volta, dixo que sí, que se acordaba desa enfermedad, foi cando se deu a volta, e preguntoume que tal, si, como estaban as cousas e tal. Sí, deu esa volta, a propósito, ademais, para preguntar, para que preguntarme directamente, vaya.
Uh-huh. ¿Es sentido eso, estrechar a Amanda, reina de España? Es muy delgada, supongo.
La verdad es que me gustó, uno de en el sentido de que, siempre conocer a un personaje público tan internacional como é a reina, un representante do Estado a alto nivel, pues non se coñece todos os días, evidentemente.
Non é habitual, dende logo. Tamén lle agradeciches que estivera en Mondoñedo, na tua cidade.
Sí, eso foi a primeira cosa que lle dixen, dixenlle que lle dabas gracias por vir a Mondoñedo, a cidade de Mondoñedo, porque é unha forma máis de promocionar a cidade.
Supoño ou espero que alguén che fixera unha foto, porque está importante para manter na tua casa, non?
Bueno, sí, algunha, sobre todo aquí, como estamos entre veciños, pues claro, conocémonos todos, non? Sí, fotos tuven, pero bueno, a min o objetivo meu non era solamente a foto, o objetivo era, pues, os dous que xa contei, dallas gracias por estar no pueblo e dallas gracias pola implicación que tuvo ca enfermedad pel de bolboreta. Eso era o meu objetivo primordial. Traía un señuelo, traía a bandeira, cheguei ca bandeira e dixen, pues vou levar a bandeira de España, porque se ve unha bandeira, o mellor se acerca máis.
E funcionou.
Funcionou, sí que funcionou. De todas formas, se la saludó a todos, a todo, un por un, a cada persona que estábamos aquí, fue de la vuelta completa.
O sea que cercana, ¿no?
Sí, 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 es una persona a veces bastante cercana, dentro de lo que o su protocolo de seguridad le permite, claro. Las medidas de seguridad están ahí, pero bueno, ella, sí, sí, mostró que es una persona cercana, sí.
Ahí tenemos entonces haciendo historia en Mondoñedo, objetivos cumplidos, María José, gracias por estar con nos en Cofe de la Costa, ¿eh? Enhorabuena.
Nada, gracias.
Chao. Buenas tardes, buenas tardes.
Pues seguimos a hablar de esa visita, que donde también estaba acompañada Polo, presidente de Xunta. ¿Qué más detalles nos puedes contar, Juana?
Sí, os estaba comentando que visitó un par de aulas, la de gestión forestal del medio y también la de aprovechamiento y conservación del medio natural. En una de estas aulas los alumnos regalaron a la reina un par de ramos de flores que los cogió. Mantuvo unas palabras con ellos, siempre agradable, vestida de claro, por cierto, que también hay veces que a la gente le interesa saber cómo iba. Iba vestida con pantalón
frío
claro,
por zapato, Mondoñedo, que la veíamos.
No, no, no. De hecho, debe de hacer unos 20 grados aproximadamente. Hace calor. Ella llevaba un abriguito tres cuartos de color claro también. Tonos aún primaverales, podríamos decir. Y bueno, fue agradable con todos los alumnos. Y después pasó a visitar una exposición de proyectos de FP de innovación que hay en el pabellón del IES San Rosendo. Ahí hay proyectos como, por ejemplo, una impresora en 3D para piezas metálicas o también drones. Había un avión de pequeño tamaño e incluso había algunos chavales que estudian pues cómo combatir la avispa asiática y estaban escalando delante de ella con tirolina, escalando las paredes para explicar cómo se subían hasta los nidos para después quemarlos. Ha mostrado interés por todo. Como decimos, la visita oficialmente no ha terminado. Lo que no ha habido, que sí que nos hemos quedado todos los de la prensa con las ganas, ha sido unas declaraciones públicas. No ha habido declaraciones oficiales. Sí ha descubierto una placa en la que consta que ha inaugurado el curso de FP aquí en Mondoñedo la reina de España, en castellano y en gallego, pero no ha habido declaraciones por parte ni de la reina ni de ninguno de los políticos que la acompañan, ninguna de las otras autoridades.
Podemos escuchar ya también manifestaciones de la alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, que hablaba de esta visita.
Hombre, para Mondoñedo creo que é un día histórico, non? Falando en nome de todos os mindonienses, en nome da corporación, agradecemos á Consellería e á Casa Real que fixeron posible que hoxe Mondoñedo viva ese día histórico. Si lle faremos entrega de un dos produtos que máis nos representa, que é a nosa tarta, e tamén a unha réplica da Catedral de Mondoñedo, que feita por Sargadelos, conmemorou o aniversario da súa declaración de Patrimonio da Humanidade, ademais de información pois, dos principales recursos do noso proxecto para o Concello de Mondoñedo, aproveitando na medida das nosas posibilidades ca maior intelixencia a súa visita á nosa cidade.
Unha Elena Candia que le hemos visto moi pegada tamén a doña Leticia.
Sí, sí, en todo momento la ha acompañado, al igual que el presidente de la Xunta de Galicia, el ministro de Cultura y también el consejero de Cultura. También estaba Miguel Santalices, el responsable de la mesa del Parlamento, y todos han estado acompañándola, muy blindada. La reina ha estado muy blindada en todo el recorrido durante esta visita al IES San Rosendo, a lo largo de todas las instalaciones, mucha seguridad. También, por ejemplo, la nota destacada, han entrado los responsables de seguridad con perros en el salón de actos del IES San Rosendo y también por todo el instituto para comprobar, bueno, pues que no había nada que no tuviera que estar allí, básicamente.
Un minuto nos queda para la una de la tarde. Volveremos dentro de unos instantes a Mondoñedo. Vamos a hablar ahora del tiempo en este último minuto que nos queda. Un tiempo que cada día nos trae Restaurante El Álamo.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Y además, selección de tapas a un precio único de 7 euros. Cachopo de solomillo de cerdo, croquetas de jamón ibérico o callos con garbanzos, entre otras. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Bueno, pues hablando del tiempo, a esta hora tenemos 20 grados de temperatura en Ribadeo y Xunta Galicia para la jornada de hoy. Cielos cubiertos durante toda la jornada, con viento del sur débil que irá cambiando al noroeste durante la tarde, y las temperaturas alcanzaremos en el día de hoy unas máximas de 21 grados. 5 minutos sobre la una de la tarde. Retomamos nuestro tiempo en Cope de la Costa. Seguimos en Costa Viva, seguimos hablando de la actualidad del occidente de Asturias, de la Mariña Lucense, en nuestros primeros 10 minutos hemos hablado ampliamente ya de esa visita de Su Majestad la Reina de España a Mondoñedo. Se encuentra ahora mismo pues reunida con las distintas autoridades que se han dado cita en Mondoñedo, en el Instituto San Rosendo. Volveremos en unos instantes hasta la ciudad episcopal, pero repasamos también la actualidad de la jornada. Una jornada que se iniciaba muy de mañana ya con un accidente de tráfico. A eso de las 9:30 de la mañana, en San Pedro de Mor, en Alfoz, han colisionado un coche y una moto. Han resultado algunos heridos que han sido trasladados al centro hospitalario. Una jornada donde Galicia cierra el mes de septiembre con una bajada del paro del 9,92% con respecto al 2015, llegando a los 3 años de descenso consecutivo. En Asturias se suma 6.593 desempleados menos que en septiembre de 2015, pese al aumento del paro provocado por el fin de la temporada turística de verano. También les contamos que Desarrollo Rural pide a los productores que no transporten patata de los huertos familiares de Santirso de Abres, de Vegadeo y de Castropol fuera de estos concejos para evitar la expansión de la polilla guatemalteca. Y en Galicia, el Diario Oficial de Galicia publica 2 órdenes de ayuda relacionadas con el sector forestal, de las que se beneficiarán hasta 120 proyectos de empresas madereras. En total, la Consellería del Medio Rural aportará casi 10 millones de euros a estas compañías para desarrollar iniciativas con valor de 29 millones de euros en inversiones. Y la Consellería de Cultura y Educación destina cerca de 32.000 euros a mejorar las dotaciones culturales de 6 municipios de La Mariña. Entre los beneficiados, Ourol, Mondoñedo, Cervo, Obicedo, Valodouro y Trabada. Y empresas y colectivos de la provincia pueden concurrir desde el miércoles a las ayudas del programa Ben Empregado 3, según publica hoy el boletín oficial de la provincia. Y el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, preside hoy una reunión de la Comisión de Medio Ambiente de la FEN, en la que se tratará la aprobación de un convenio con la Fundación CONAMA para la organización del Congreso Nacional de Medio Ambiente. El Concello de Lourenzá y el Concello de Trabada han adquirido un nuevo tractor para servicio de limpieza de las vías municipales. Estos van a ser algunos temas que iremos tocando a lo largo de los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, en este tiempo de radio, en este tiempo de Costa Viva. También nos tenemos que acercar al accidente de Asturias, tenemos que acercarnos a Tapia, porque ha habido pleno en las últimas horas y también la consejera de Infraestructuras ha visitado en la tarde de ayer la localidad tapiega. Una pausa y lo dicho, nos vamos a acercar a Tapia.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vixésimo novena Feira do Mel no Valadouro esta fin de semana. O 7 e o 8 presentación do 6º caderno do seminario no Salón de Actos da Casa da Cultura. O sábado a partir das 10 da mañá na Rúa Andrés López Palmeiro, apertura da feira cos stands de mel. Artesanía, obradoiros de velas e moito máis. Animación musical a cargo da Asociación Cultural Amado Lar. Presentación na feira do 6º caderno do seminario. Degustación de freixós con mel. Sorteo dun lote de produtos e moito máis na 29ª Feira do Mel do Valadouro. Organiza Concello de O Valadouro. Concellaría de Cultura.
Y ahora en Costa Viva nos vamos a acercar al occidente de Asturias. Nos vamos a ir hasta Tapia de Casariego, ya que en el en día de ayer, sesión plenaria y también visita de una consejera. Vamos a hablar con su alcalde, Enrique Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están las cosas por Tapia?
Bueno, tranquilas. Últimamente hay poca, desde que termina el verano nos deja un poco descolocados.
Efectivamente, ¿no? Cerrando el verano, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, hablamos en primer lugar de esa sesión plenaria que tenía lugar en el día de ayer. Muchos puntos en el orden del día, todos han sacado adelante, pero ¿qué valoración nos hace el alcalde de este pleno?
Bueno, fue un pleno ordinario que hacemos cada 3 meses y que que no hubo ninguna cosa que resaltar, salvo algún punto en concreto de que son importantes para Tapia, como fue la aprobación definitiva del estudio de detalle de un desarrollo de una unidad de ejecución, donde se van a construir 20 viviendas, y de esas 20 viviendas, que es importante, que parece que poco a poco la construcción va volviendo un poquito a tener vida, y de este tiene que hacer, el promotor tiene que hacer una cesión para ampliación del vial, de un vial que comunica que va a la playa, y aparte de eso tiene que hacer también en metálico una cesión que está todavía sin dilucidar. Aparte de eso, hay también una rectificación al decreto de alcaldía para un convenio con la Consejería de Servicios Sociales, con la Administración del Principado de Asturias, para la gestión del programa de ayudas a familias en dificultades económicas, con menores a cargo. Este es un dinero que aporta la Consejería, pero que tenemos que firmar un decreto para poder hacerle frente y gestionar su pago aquí en el Ayuntamiento, como digo, para personas con dificultades económicas y que tenga menores a su cargo. Después hemos acordado otro punto de adhesión a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Efectivamente, tanto la FAC, la Federación Asturiana de Concejos, como la FEN, a la FAC ya estamos adheridos, pero a la FEN no. ¿Y entonces por qué lo hacemos? Porque efectivamente podemos dirigirnos a ellos una vez adheridos para contratar sus servicios. Antes no podíamos hacerlo y ahora cada vez la FEN saca nuevas cosas, nuevos contenidos, y nosotros de esta forma podemos participar en lo que estimemos conveniente. Se han aprobado también las cuentas anuales del ejercicio 2015, al menos por nuestra parte, el PSOE se ha abstenido, y luego hemos aprobado una serie de ordenanzas municipales, tal como la ordenanza sobre convivencia ciudadana, ordenanza sobre calidad ambiental limpieza, ordenanza reguladora de la ocupación de dominio público mediante la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública, y ordenanza reguladora de las subvenciones para finalidades culturales, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, de ocio y de servicios sociales. Fueron cuatro que también los hemos aprobado todos por unanimidad. Y luego hubo otra parte que fue para establecer una ordenanza reguladora de ayuda económica para la atención de necesidades sociales. Esta viene un poquito al hilo de la anterior, también dependiente de servicios sociales, y también es para personas en dificultad. Hay un dinero que está apartado ahí, y también para hacer sus pagos también tenemos que tener esta ordenanza, y se refiere también para gastos, digamos, ordinarios, como pagar la luz, el agua, libros para los niños, etcétera, etcétera. Esta también hemos aprobado ayer. Y luego una última sobre la modificación de la ordenanza reguladora de la tala por prestación de servicios o realización de actividades de concesión de licencias para tala de madera y distancia a plantaciones. Había una ordenanza del año 94 que a su vez fue mejorada en el año 99, y a su vez esta misma la tratamos de modificar ahora. ¿Y por qué lo hacemos? Porque todavía estaba expresado, nosotros cuando recibimos la notificación de Oviedo de las personas, de los maderistas que solicitan talar madera, el Principado nos manda un listado con las especies y con las toneladas, mejor dicho, en metros cúbicos, y es lo que estamos cambiando. Como era la ley del 99, estaba en toneladas expresada, ahora mismo lo cambiamos para metros cúbicos, y también estaba expresado en pesetas y ahora lo pasamos a euros, porque ahora mismo se necesita hacer esa historia para que la ordenanza funcione bien. Y fue todo lo que dio de sí esta sesión plenaria. Luego se preguntas, pero tampoco son de mucha entidad para comentar.
Por cierto, las cuentas anuales del 2015, ¿cómo se han cerrado en cuanto al saldo?
Un saldo de 400 y pico mil euros, que bueno, procuraremos, sabes que hay sistema de estabilidad presupuestaria y estamos siempre teniendo que obedecer, lógicamente, el Ministerio de Hacienda, pero nos fue bien, se está pagando todo al día y las cuentas salieron bien. En fin, no podemos hacer mucho, pero están saneadas y, bueno, a ver si hay forma de poco a poco poder hacer, porque estamos, aparte de esto, se amortiza deuda, se paga al mes como es debido, e incluso aunque tengas algún dinero sobrante, pues no te permiten gastarlo, con lo cual, a ver. Pero bueno, bien en general, ¿eh?
¿Los grupos de la oposición le han presentado alguna moción o no?
No, bueno, sí, han presentado una moción sobre, no lo tengo aquí, sobre el tema de transparencia, mejorar el portal web del ayuntamiento, con una serie de cosas que pedían, que muchas ya se están haciendo, muchas ya lo estamos haciendo, y en la medida que podamos más o menos vamos a ir implantándolos. Pero bueno, tampoco el rosario de ellas que traían, ¿eh?
Y Tapia de Casariego ha sido elegida como enclave piloto del occidente de Asturias para esa puesta en marcha de la marca de calidad territorial Villas Costeras, Territorio y Medio Ambiente. Visitó Tapia Casariego en el día de ayer. Han hablado de, imagino, de este tema y de otros más, ¿no?
Sí, hablamos aparte de este, lógicamente, porque este va a ser un plan piloto. Plan piloto donde se va a participar Colunga, o sea, Lastres en Colunga y Tapia de Casariego. Va a ser un piloto donde efectivamente hay unas cosas genéricas que se tiene, en fin, ideas, yo creo que buenas para tratar de hacer un desarrollo en estos dos lugares y que sirva de piloto para luego extender al resto de la franja costera. Vamos a ver, porque ahora mismo van a contratar una asistencia. Y dentro de 6 meses, más o menos, tendremos un documento donde poder ahondar más estas cosas. Pero de momento poco más lo puedo decir. Es lo que más o menos explicó la señora consejera y es lo que puedo avanzar.
Así que
vamos a esperar a que resulte una buena cosa y entre todos, porque va a ser participativo, vamos a ir mejorando el documento que se nos presente. Y ver si vamos, en fin, haciendo cosas que buena falta nos hace.
En un principio, ¿se ve qué beneficios puede aportar a Tapia?
Vamos a ver, los beneficios, porque te digo que dentro de Tapia no es precisamente que sea dedicado solamente al puerto. Es un tratamiento global que va a llevar al municipio, con lo cual yo espero que sea bueno. Pero vuelvo a repetir, no te puedo tampoco hablar mucho más, porque fueron dos líneas generales que nos explicó la señora consejera, y mientras que el documento no esté un poquito más o hecho, pues prefiero, en fin, ser un poco prudente.
Pues Enrique Fernández, alcalde de Tapia, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Una consejera, Belén Fernández, que también ha anunciado en su visita que en los próximos días se adjudicarán las obras de reparación de la carretera TC2, Portela-San Julián, principal vía de acceso al núcleo de Salave, que cuenta con un presupuesto de 199.998 euros y un plazo de ejecución de 7 meses, por lo que los trabajos estarán finalizados en la próxima primavera. Y también finalizó su visita en el puerto de Tapia para ver las reivindicaciones del Club Elorrio para el arreglo de una zona de fondeo de embarcaciones. 19:35 minutos lo que pasan de la 1 de la tarde. Esto es Costa Viva, esto es COPE de la Costa. Seguimos en Costa Viva, seguimos en COPE de la Costa, 1:20 de la tarde. Venimos contando desde la 1:10 toda la información del occidente de Asturias, de la Mariña Lucense, la Mariña que es protagonista en el día de hoy por esa visita en Mondoñedo de Su Majestad la Reina de España. Allí, nuestra compañera Juana Carrera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La reina sí, ya ha finalizado su visita, ahora ya oficialmente ha terminado la visita de doña Leticia Mondoñedo. Quedan todavía, bueno, pues residualmente la alcaldesa de Mondoñedo y el presidente de la Xunta de Galicia saludando a todos los vecinos que están todavía aquí concentrados después de haber pasado unas cuantas horas para ver a la reina doña Leticia. Están saludando, abrazando, firmando autógrafos e incluso el presidente de la Xunta de Galicia ha cogido un bebé que le han dado, ya que va a ser padre pronto, para ver qué tal se le daba, y el bebé ha estado muy calmado en los brazos del presidente. Esa es la parte anecdótica. Como decimos, la visita de la reina doña Leticia ya ha terminado. Hemos hablado con las gentes que han podido, pues, estrechar su mano o que han podido comentarle algo, y todos señalan que ha sido muy cálida, que ha sido muy cercana, muy agradable, muy correcta. Ella ha saludado a todas las personas, o a todas las que ha podido, de las que estaban concentradas a las puertas del IES San Rosendo. También, por ejemplo, ha saludado a un niño, se llama Lucas, tiene 6 años, y estaba encantado porque decía que era muy guapa y que no se va a volver a lavar la mano nunca más. Entonces, bueno, pues son estas anécdotas. Igualmente, una mujer, María Lourdes se llama, estaba muy orgullosa de que la reina, doña Leticia, haya venido al instituto donde ella estudió hace tantos años y del que tiene tan buen recuerdo. Y ha recordado al profesor Francisco Mayán, dice que si estuviera Mayán aquí también le habría dado mucha ilusión. Era una persona muy querida igualmente en Mondoñedo.
Con la visita de su majestad la reina, es un honor para Mondoñedo, pero Mondoñedo por su historia también merece una visita así.
Las gentes decían que Mondoñedo por su historia merece una visita así. Hasta aquí se han acercado entre 400 y 500 personas aproximadamente para saludar a la reina, que, como decimos, se han mantenido ahí durante un par de horas esperando que llegara, que entrara y que saliera nuevamente para poder saludarla. Mondoñedo se ha vestido de gala y también hemos podido hablar con la alcaldesa dentro de un ratito, ya escucharemos sus declaraciones también, porque ha señalado que la visita ha ido bien, ha ido adecuadamente, que ya se ha mostrado muy cariñosa con todo el mundo, la reina, y que ha sido, pues eso, lo que venimos diciendo, que ha sido cercana. También se ha interesado mucho por los proyectos que estaban mostrando en esa exposición de formación profesional. Es una muestra que está albergada en el pabellón de deportes del IES San Rosendo de Mondoñedo y son los proyectos de FP de 10 institutos de la comunidad gallega, y se ha quedado muy interesada, por ejemplo, pues en los drones y en otros aspectos de FP, de formación profesional. Ha preguntado aquello que le llamaba la curiosidad y la visita ha terminado. Ha firmado, por cierto, sí, también en el libro de oro del ayuntamiento, en el libro de oro de la ciudad, y ha recibido los regalos que le tenía preparado la alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia. Tenía preparada, como no, la tarta de Mondoñedo, la mítica tarta de Mondoñedo, y también una réplica de la catedral realizada por Sargadelos. Y ya sabemos que la catedral de Mondoñedo es patrimonio histórico.
Pues dejamos momentáneamente Mondoñedo, volveremos en la recta final de este tiempo de Costa Viva. Bueno, esta compañera que va a seguir hablando con las gentes de Mondoñedo, con los mindonienses, con los que hasta allí se han acercado. Y ya digo, en la recta final de este tiempo de radio de Costa Viva volveremos a la ciudad episcopal. Ahora hay otras cosas, porque también el día de hoy había reuniones. Les decíamos al principio que el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, y presidente, que presidía una reunión, que iba a presidir una reunión de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que iban a tratar la aprobación de un convenio con la Fundación Conama para la organización, por al menos, de ese Congreso Nacional de Medio Ambiente. Bueno, pues sobre esta reunión que ha presidido, porque la reunión ya ha finalizado, en el día de hoy en Madrid, y en la que se ha aprobado una propuesta del alcalde de Sevilla para que esa ciudad sea sede de una jornada sobre entidades locales y económica circular, que va a hacer referencia también a esas novedades que hay que aplicar en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Escuchamos a Alfonso Villares.
Y sobre todo participar, y también incluso ahora, una vez que vexamos a participación tamén a hora de difundir as distintas conclusións e o distinto contido que poida establecerse en este Congreso. Hoxe tivo lugar en Madrid a unha reunión da Comisión de Medio Ambiente da Federación Española de Municipios e Provincias. En esta reunión se abordaron distintos asuntos, algún deles xa o comenté aí onte, e hoxe, pues bueno, dentro deses asuntos a destacar un deles, como foi a proposta en este caso feita polo alcalde de Sevilla para que a súa cidade sexa sede dunha xornada sobre entidades locales e economía circular que vamos a realizar na FEM. Bueno, un pouco para que a xente sepa do que estamos a falar, e que, eu creo que iso é importante, que, no, que únicamente que estes temas non queden no conocimento das personas que nos dedicamos á xestión pública, senón eu creo que hai que trasladarlo á ciudadanía, e así o queremos facer, e así o estou facendo. Hai que dicir que desde Europa, desde a Comisión Europea, pois están preparando pois un importante paquete de medidas legislativas para este período que vai desde o ano 2016 ao 2019. Ademais, son unha serie de medidas que van ter unha gran trascendencia para as entidades locales españolas nos próximos anos. E ademais, sobre todo porque esta normativa vai afectar de un xeito moi sustancial a unha das actividades básicas que realizamos os concellos españoles, como é a recollida de residuos domésticos, o tratamento deles e tamén a súa posta en valor, a súa valorización. Ademais, decir destas medidas da Comisión Europea que son medidas moi ambiciosas, porque ademais preténdese cambiar por absoluto o paradigma do que é a recollida de basuras, e trátase de plantear e de convertir que os residuos sexan non solamente residuos, sino que sexan incluso unhos recursos materiales. E entonces, un pouquiño dentro do planteamento en cifras que nos plantea Europa para o ano 2030, pois o planteamento é que para ese ano hai un objetivo de que de verter únicamente en vertedeiro 10% dos residuos que generamos, e incluso e do outro porcentaje intentar que seña un 65% e intentar reciclalo. Por lo tanto, creo que son medidas moi ambiciosas, como acabo de comentar, e que eu creo que das administracións locales, que ahora mismo somos conocedores delas, temos que facer o posible para transmitirlo a esta ciudadanía e intentar conseguir estes objetivos. Eu creo que nestas xornadas que se van a celebrar en Sevilla e que van ter lugar en o próximo mes de xaneiro, pois eu creo que é onde vamos establecer esa folla de ruta que vamos ter que adoptar todos os gobernos locales españoles nos próximos anos. Unha folla de ruta en onde o que é importante de todo é que todos os ciudadanos, todos os veciños, nos concienciemos de eso, e que nos concienciemos de lo importante que é preservar o medio ambiente, e que para eso todos temos que participar ahora de que eso seña posible.
Y hablamos de que la Consellería de Cultura y Educación destina cerca de 32.000 euros a mejorar dotaciones culturales en 6 municipios de Ameriña. Concretamente, a Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria destinó un total de 31.982 euros a mejorar o equipamento de dotaciones culturales de 6 concellos de Ameriña. Así se desprende da resolución da convocatoria de subvencións a concellos de Galicia e a súas entidades públicas con personalidade xurídica propia e agrupacións de concellos para o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais. As axudas promovidas pola Secretaría Xeral de Cultura destínanse á realización de investimentos de equipamento escénico, iluminación e son, equipamento audiovisual xeral de sala, sistemas de prevención e seguridade e novas tecnoloxías, así como accións encamiñadas a mellora da accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas. Os concellos da comarca subvencionados son os de Ourol, Mondoñedo, Cervo, Obicedo, Ovaladouro e Trabada. Todos adquiren dotacións e equipamento para os centros culturais, en especial de iluminación, de son ou informático. Deste xeito, melloran as condicións técnicas dos locais e poden abrir así as súas ofertas aos novos campos da cultura. Una pequeña pausa.
Porque sabes de moda, porque sabes de marcas, porque te gusta la calidad, te gusta la distinción. Este otoño-invierno te esperamos en Eros Moda, en Vilanova de Lourenzá. Porque al prestigio de nuestras marcas, Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Victorio y Luquino, Desigual, Navnav, Lois y en Niños Mayoral, unimos la atención más personalizada. Ven a vernos y comprueba cómo el buen vestir tiene nombre propio. Eros Moda, Vilanova de Lourenzá.
Treinta minutos sobre la una de la tarde, esto es COPE de la Costa, esto es Costa Viva, y seguimos hasta las dos de la tarde, seguimos hablando del occidente de Asturias, de la Mariña Lucense, en un martes, día 4 de octubre. Sin duda, un martes que muchos mindonienses van a marcar en el calendario por esa visita de su majestad, la reina de España, doña Leticia, que desde media mañana ha estado en la ciudad episcopal, ha estado en Mondoñedo para la apertura del curso escolar. Lo ha hecho en el IES San Rosendo. Hasta Mondoñedo nos iremos en unos instantes. Antes una pausa y también seguimos visitando otras comarcas de La Mariña.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Seguimos en Costa Viva y vamos a hablar ahora de un aniversario. 10 años generando oportunidades y nos estamos a referir a la finca El Cabillón, que a lo largo de esta semana, este proyecto de empleo protegido de la Fundación EDES, finca El Cabillón, como decíamos, celebra su 10º aniversario de funcionamiento. Y para ello vamos a saludar al portavoz de esta finca, El Cabillón, Antonio García Méndez. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Estamos de celebración, nada más y nada menos que ya 10 años.
Pues sí, este verano se cumplieron 10 años de las primeras contrataciones en el empleo de, en el proyecto de empleo protegido de Finca El Cabillón. Y bueno, queríamos celebrarlo. El verano no eran unas fechas muy adecuadas porque es cuando más actividad tenemos en productiva y de atención a clientes, y bueno, nos pareció que ahora, llegado ya el mes de octubre, que bueno, que eran unas fechas adecuadas, que aún son los días grandes y bueno, y hay mucha producción, y bueno, estamos celebrando ese 10º aniversario a lo largo de todo semana con diferentes actividades.
En primer lugar, ¿qué es esto, Finca El Cabillón? Vamos a explicarlo un poco.
Bueno, pues Finca El Cabillón, como decimos, es un proyecto de empleo protegido que puso en funcionamiento la Fundación EDES. La Fundación EDES es una entidad formada por familias, personas voluntarias y trabajadores, y para ofrecer servicios y recursos a personas con discapacidad de toda la comarca noroccidental y de la zona más cercana de La Mariña, ¿no? Y este proyecto se puso en marcha un poco para ofrecer una oportunidad de empleo real a personas que iban terminando el periodo educativo en el Centro de Educación Especial de la Fundación, y que bueno, que tenían unas intereses por acceder al empleo, y que la realidad del empleo, del tejido productivo y empresarial de la comarca, pues no les ofrecía muchas oportunidades. Entonces, bueno, a pesar de que seguimos explorando otras opciones, como pueden ser el empleo con apoyo, empresas ordinarias, creíamos que podíamos intentarlo y experimentar en marcha nuestro propio proyecto de empleo con una, bueno, con la creación de una empresa, que es un centro especial de empleo. Al final es una empresa con la única particularidad de que al menos el 70% de la plantilla son personas con una discapacidad reconocida, y en nuestro caso apostamos sobre todo por ofrecer empleo a personas con con necesidades de apoyo derivadas de discapacidad intelectual o enfermedad mental. Aunque bueno, llega a otros trabajadores, que también hay en la plantilla personas con discapacidad física o sensorial.
Para conmemorar este 10º aniversario tenéis un amplio programa que ya se iniciaba ayer el lunes y que se va a prolongar hasta el próximo sábado, que va a ser el día grande.
Pues sí, ayer tuvimos un encuentro con personas campesinas de la comarca, personas mayores que han estado participando a lo largo de este año en un proyecto que estamos desarrollando, un pequeño trabajo de investigación sobre los saberes tradicionales, para tratar de recuperar y poner en valor esos conocimientos que con su experiencia vital pues han ido han ido haciendo, pues las diferentes maneras de atender los cultivos, atender las tierras, al ganado, de diferentes formas de vida que eran habituales hasta hace bien poco en la comarca, en los diferentes municipios de la comarca, y que nosotros queremos recuperar esa memoria, ese conocimiento, que no se pierda, porque bueno, para los productores y productoras que queramos seguir y que quieran seguir o ponerse en marcha, creemos que hay muchas de esos saberes y de esas maneras de hacer que garantizan la sostenibilidad y que garantizan que bueno, que el campo que pueda seguir ofreciendo oportunidades laborales y oportunidades de producir alimentos sanos en las generaciones siguientes, ¿no? Y hoy tenemos un taller de cocina dirigido a personas que han participado a lo largo de estos años en un programa de huertos comunitarios que se han desarrollado en diferentes municipios este último año, en Tapia de Casariego, en Castropol, en El Franco y en Valdés. Y aprovechamos para hacer un encuentro de los participantes en esos talleres comunitarios, que se acerquen aquí a la finca, que nos conozcan y compartir con los trabajadores de finca, además tarde, pues la oportunidad de aprender a cocinar productos de sus propios huertos o productos de habla de la temporada, ¿no? Mañana tenemos un encuentro de grupos de consumo en los que están invitados los grupos que bueno, con los cuales tenemos más relación, porque bueno, nos apoyan llevando cada semana sus cestas de productos aquí de la finca, y otros grupos que estén con otras personas que estén con intención de poner en marcha un grupo de consumo, y vamos a aprovechar para hacer compartir con José Cofrades, que es un miembro de Red Galicia, que nos trasladará experiencias sobre otras formas de consumo, el cooperativismo, y el papel en general de la economía, de otra economía que esté un poco más al servicio de las personas y para tener una sociedad más justa y fomentar unos hábitos de consumo más sostenibles, ¿no? Que permitan otras formas de producir y otras formas de alimentarse también, ¿no? También quería comentar que aprovecharemos, eso será el jueves, el día del Compromiso Verde, para hacer también un reconocimiento a las personas voluntarias, que para nosotros ha sido, fundamental haber contado con su apoyo y que nos han sacado de muchas, porque, a veces por picos de trabajo o por dificultades que tuvimos, como cuando se llevó el viento a los invernaderos o por el día a día del trabajo, ¿no? Han sido muchísimas las personas que nos han apoyado y que han venido a echar una mano, especialmente las personas voluntarias que vienen de forma estable, hay personas de la comarca que vienen un día, dos días a la semana o varios días a la semana, echar una mano de forma voluntaria, como digo, y que nos aportan mucho, ¿no? Y también personas voluntarias de la Red Wolf, que son personas que visitan granjas ecológicas por todo el globo, ¿no? Y que por aquí han pasado muchos y queremos hacer también ese reconocimiento a su apoyo.
¿Qué productos podemos encontrar que tengáis vosotros ahí?
Bueno, pues nosotros procuramos tener una variedad amplia de productos de temporada, ¿no? Lógicamente productos que se dan aquí, que en cada estación pues pueden pueden encontrarse en una huerta. Ahora mismo pues se están terminando pues los cultivos de verano, pero vamos, bueno, tomate, pimiento, berenjena, ya empieza a haber cultivos de otoño, ya tenemos puerro desde hace tiempo, coles, brécol, coliflor, acelgas, espinacas, lechuga, bueno, tenemos una variedad de productos de huerta bastante amplia porque queremos precisamente poder ofrecer una cesta diversificada de productos. Luego tenemos alguna fruta, como, bueno, sobre todo manzana, arándanos serían las más destacables, pero bueno, hay alguna otra fruta, como higos, membrillo, ciruelas en alguna época, bueno, pero fundamentalmente producto de huerta. Fresa también solemos tener hasta, bueno, hasta que vienen los fríos, tanto al aire libre como en invierno. Después en invierno, lógicamente, las producciones al aire libre pues se resienten y, bueno, hay más productos de invernadero para mantener un poco una cesta, lo que decía, una cesta un poco diversa, ¿no?
Pues nuestras felicitaciones por estos 10 años que lleváis generando oportunidades en esta finca El Cabillón, protegida por la Fundación EDES. Antonio García, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y seguimos hablando de celebraciones, ya que con motivo de la celebración del Día Internacional del Mayor, el Centro de Día a Concordia de Ribadeo va a realizar una jornada de puertas abiertas el próximo jueves, en día 6 de octubre. Esta jornada se hace con la intención de dar a conocer el funcionamiento del centro a todas las personas de la villa ribadense que estén interesadas. Entre las 11 de la mañana y las 13 horas van a desarrollar diversas actividades de corte físico y psicológico por parte de los profesionales del centro. Además, algunas trabajadoras de este centro de día de Ribadeo estarán mañana miércoles en el mercado semanal con el objetivo de dar una mayor visibilidad a la celebración del Día Internacional del Mayor. Repartirán también información sobre el funcionamiento del centro y difusión a la jornada de puertas abiertas del jueves. Van a pedir también colaboración vecinal para la confección de una pancarta conmemorativa de la celebración del Día Internacional del Mayor. Y la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental Amariña llama a romper las barreras invisibles que suponen un obstáculo para las personas con problemas de salud mental. Hoy hay un partido de fútbol sala en prol da saúde mental. Será un partido disputado entre personas con enfermedades mentales y profesionales, amigos y población general que colabora con ellos. Tendrá lugar a las 3:30 de la tarde en el pabellón Vista Alegre en Burela. Será precisamente una medida empleada para concienciar a la ciudadanía de la importancia de cuidar la salud mental con hábitos saludables como el deporte. Las jornadas de esta Asociación de Ayuda al Enfermo Mental van a continuar en los próximos días, concretamente el día 5, mañana salida con Locos Espellos a Arrúa en diferentes localidades en la comarca, o día 6, jornada formativa para profesionales en Damariña sobre a Caliade. Seguirán trabajando por la mejora, continuidad de o día 7, colocación de exposición de pintura a óleo de Chus en Rivera. O día 8, andaina por lo paseo dos enamorados en Sargadelos. O día 9, inauguración de exposición de Chus en Rivera. O día 10, o día mundial de saúde mental. Son algunas de las actividades que esta Asociación de Ayuda al Enfermo Mental Amariña tiene programado para los próximos días y que precisamente ya inició en el día de ayer. También de cara a mañana les contamos que ha convocado una rueda de prensa en Ribadeo, donde va a tener lugar la presentación de la agenda cultural del cuarto trimestre de este 2016. Va a comparecer el concejal de Cultura, Farruco Araña, y la técnica de Cultura, Neves Paz. También mañana miércoles, 7:30 de la tarde, en la sala de lectura de la Biblioteca de Castropol, hay un encuentro literario con Pepe Monteserín. Está organizado por el Foro Comunicación y Escuela y cuenta con la colaboración de la Biblioteca Menéndez Pelayo. El encuentro está abierto a todo el público y se va a desarrollar en la sala de lectura de la Biblioteca de Castropol. 45 sobre la una. Una pausa y seguimos. Esto es Costa Viva.
Este sábado e este domingo torneo Marosa Cup en Burela. O día 8 Benxamín e Alevín e o 9 Biberón e Prebenxamín. Asistirán equipos como Lugo, Milagrosa, Viveiro, Ribadeo, Foz, San Ciprián e equipos asturianos. Máis de 500 nenos pasarán esta fin de semana polo campo de Amarosa. Achégate a disfrutar con eles de ese primeiro torneo Marosa Cup. Organiza SD Porto de Burela.
Y nos vamos a hablar de la Diputación Provincial de Lugo, de temas provinciales, ya que empresas y colectivos de la provincia pueden ya concurrir desde mañana miércoles a las ayudas del plan Ben Empregado 3. Nos estamos a referir de que el Boletín Oficial de la Provincia ha publicado en el día de hoy las bases y los anexos para que entidades y empresas de la provincia puedan concurrir a este programa Ben Empregado 3, o programa dotado con 2,13 millones de euros, co que a Diputación sufraga os gastos laborais e salariais pola contratación de parados lucenses durante un ano prazo. Para presentar a documentación comeza este mércoles, se vai a rematar o día 19 deste mes de outubro. Escoitamos ao vicepresidente da Diputación Provincial de Lugo, a Álvaro Santos.
O plan de emprego que se publicou hoxe no Boletín Oficial da Provincia, as súas bases e os anexos para que entidades e empresas da provincia poidan concorrer a esta liña de axudas, dotada con 2,3 millóns de euros, cos que a Deputación de Lugo sufraga os custes salariais da contratación de parados lucenses durante un ano. O prazo para presentar a documentación remata o vindeiro día 19, incluído o mesmo. Na páxina web da Deputación hai habilitado un espazo con toda a información e documentación necesaria para presentar a súa solicitude.
Lembramos que o Goberno da Diputación de Lugo, terceira edición do programa mellorada tras as experiencias das anteriores dúas convocatorias, cun marcado carácter social e co que se busca ademais en de seguir xerando empregos de calidade na provincia e blindar os dereitos laborais dos traballadores, dignificalos coa incorporación de máis cláusulas sociais. Y nos quedamos en política municipal, nos quedamos ahora hablando de dos ayuntamientos, Lourenzá y Trabada, ya que ambos, o entre ambos, han adquirido un nuevo tractor para el servicio de limpieza de las vías municipales. Din que no ano 2015, o Concello de Lourenzá y o Concello de Trabada asignaron un convenio de colaboración para a xestión compartida do servizo de limpieza rede viaria municipal non urbán para regular o réxime de prestación do citado servizo e de utilización dos medios materiais vinculados aos mesmos, que son de copropiedade de ambas entidades locais. Tanto o Concello de Lourenzá como de Trabada entenden necesario a compra de un tractor porque consideran insuficiente dispoñer do servizo de limpieza de vías municipais 6 meses ao ano respectivamente, tendo en conta que ademais de desbrozar os accesos aos núcleos de poboación, tamén é fundamental desbrozar as pistas forestais, xa que é un sector estratéxico en ambos concellos. Desta forma, tenen garantizado un mellor estado das vías municipais, tendo en conta que o desbroce e a limpieza de cunetas fa unha política preventiva, xa que a maior parte do deterioro das vías son producidas pola auga. Asimesmo, aforrarán en repoñer firmes, xerarán emprego e farán un uso máis racional dos recursos das arcas municipais. Con esta inversión de 67.900 euros, o que pretenden é obter un maior rendemento, garantir as vías de comunicación accesibles aos veciños e desta forma tamén facer máis efectivo o servicio de desbroce das carreteras e pistas municipais. E a Concejalía de Servicios Sociais del Ayuntamiento de Cervo aclara que el servicio de atención témpera para os usuarios do municipio vais a seguir prestando sen que supoña ningún custo para o concello e acusa ao PSOE de intentar crear incertezas e alarmas sociais infundadas con este asunto. Din de a Delegación de Servicios Sociais, a súa concelleira Pilar Armada aclara que o servicio de atención témpera para os usuarios do municipio de Cervo vais a seguir prestando sen que supoña ningún custo para o concello, porque será subvencionado pola Xunta de Galicia con máis fondos aínda que en anos anteriores, e acusa, como decíamos, ao PSOE de intentar crear incertezas e alarmas sociais infundadas con este asunto. Dice a concelleira ao Partido Socialista de Cervo ante as declaracións feitas nos medios de comunicación estes días: con respecto á atención tempera, temos que decirlles que non é bo crear incertezas onde non as hai, e que facer oposición non é intentar crear alarmas sociais infundadas. Ademais, con asuntos tan delicados como son os que afectan a algúns nenos, manifestaba así Pilar Armada, concelleira delegada de Servicios Sociais, que explicou tamén que este servicio de atención temporal levase prestando dende finais dos anos 90 dende Urela para o municipio de Cervo e outros da comarca, e durante estes anos o concello nunca tivo que pagar ningún diñeiro porque era subvencionado por parte da Xunta de Galicia a través dun plan concertado. Desde este ano a Xunta abriu unha liña de axudas con financiamento europeo que é tan importante que incluso vai haber máis fondos para esta atención temperada dos que había antes. É unha liña de axudas a que se pode presentar calquera, pero o normal é que os centros que están funcionando sigan, a non ser que se queiran crear centros noutros sitios. Por lo tanto, se estes anos pasados non se pagou, agora tampouco, porque a subvención vai ser máis elevada e vai cubrir moito máis as necesidades deste servizo. Así quería aclarar a concelleira de Servicios Sociais no Concello de Cervo, Pilar Armada, as últimas manifestacións que se vertían dende aos grupos da oposición, desde o grupo da oposición do grupo socialista. E el Museo Provincial acoge unha exposición del artista mindoniense Xosé Vizoso. A mostra estará composta por máis de 50 cartéis realizados dende os 70 ata hoxe. Os protagonistas destas obras son as festas de San Lucas en Mondoñedo, a Queimada en Cervo ou as festas de Santa Minia no Concello Coruñés de Brión. A diputada de Cultura, Deseño e Artesanía, Pilar García Porto, así como o artista mindoniense Xosé Vizoso, autor da obra que se presenta, e o cronista oficial de Mondoñedo, Antonio Regosa, inauguraron no Museo da Diputación a exposición Cartéis, que levan por título Xosé Vizoso, Cartéis 1970-2015, que podrán verse ata o día 30 de outubro. A entrada a esta exposición é gratuita, e o horario para visitar é de luns a venres dende as 9 ás 21 horas, os sábados de 10:30 a 14 horas e de 16:30 a 20 horas, e os domingos e festivos dende as 11 ata as 14 horas. 53 sobre la una, está escuchando Cope de la Costa, esto es Costa Viva.
Memoria Digital Lugo, o Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Maravisa Sotosierra, veciña de Viveiro, fálanos de como se celebraban as bodas na súa mocidade.
Que se podían facer, facíanse na casa. Pero había algunha xente que era máis pudiente, entón se atraía os invitados e comían todos na casa. E os que non facían como podían, xuntaban para pajar nunha taberna daquelas deses de viño. Primeiro, aplocamábanse, que chamaban talas. Había que ir á iglesia para falar con cura, para que era, eran que se dicía na iglesia 4 domingos. Anunciábanse que se iban a casar 4 domingos e le chamaban as proclamas. E así que se acababan aquelas proclamas, sabía todo o mundo que se iba a casar. Facías un día para a festa, estaban para casarse. E às veces chamaban a xente, algúns, os que tiña amigos, levaba el os amigos e as amigas. Facías unha boda, pero de 30 ou 40 personas, máis ben de 20.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos o 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
Y nos quedan 5 minutos hasta las 2 de la tarde, nos quedan 5 minutos de Costa Viva, de este tiempo de radio que dedicamos a la Mariña de Lugo y al occidente de Asturias a través de Cope de la Costa. Y en el día de hoy, por si no lo saben, nos ha visitado su majestad, la reina de España, doña Leticia, ha estado en Mondoñedo, ha estado en ese IES plurilingüe San Rosendo, donde los alumnos le han expuesto sus proyectos, donde le han informado del funcionamiento de los distintos módulos, donde ha compartido un tiempo con ellos. Ya han marchado toda tanto la reina como las distintas autoridades que se han dado cita en Mondoñedo, como el presidente de la Junta en Funciones, Alberto Núñez Feijóo, el consejero de Cultura, Román Rodríguez, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, o el presidente de la Diputación, Darío Campos, y no ha faltado tampoco la alcaldesa de Mondoñedo, que era la anfitriona en este caso, ya que estaba en su ayuntamiento, una Elena Candia, que al final, una vez que ya ha despedido a su majestad, hacía balance de esta visita real.
Ah, pues muy bien. Ha despertado mucho interés todos los proyectos que presentaron los distintos centros de formación profesional. Tivo unha moi boa acollida por todos os nenos, que incluso lle pediron autógrafos. E bueno, creo que se deu unha boa imaxe da formación profesional e de Mondoñedo, que ao fin e a cabo era o que queríamos. Asinou o noso libro de ouro e recolleu os nosos regalos, tanto ela como tamén ao que lle entregamos ao ministro. E bueno, dou por cerrado o día de hoxe, que todo saeu pois moi ben.
Amosou especial atención ou interese por algún dos proxectos que...
Sí, por un de construcción biolóxica, de cubertas biolóxicas. Despertoulle moito interés. A verdade é que había proxectos moi interesantes, eh?
También en el día de hoy, una antigua estudiante de este IES San Rosendo se acercaba por allí para presenciar el ambiente, para ver de cerca a su majestad, la reina, doña Leticia, y al final también nos hablaba.
Muy simpática, muy sencilla, y me ha encantado de conocerla, y además un gran orgullo para mí, porque ha venido a inaugurar un curso donde yo he pasado en el Instituto de San Rosendo mis mejores momentos de estudiante de este centro del Instituto de San Rosendo de Mondoñedo. Un gran honor que haya venido doña Leticia a mi querido Instituto de Mondoñedo.
¿Se podía imaginar usted alguna vez que doña Leticia estuviera en el sitio en el que estudió?
Nunca me lo pudiera imaginar. Y le digo una cosa, le digo sinceramente, si hubiera vivido don Francisco Mayán, sería un gran honor para él, porque fue un gran director de este Instituto de Mondoñedo.
¿Cómo se llama?
Yo me llamo María Lourdes Díaz Carreras.
Y también a Lucas, un niño que también estaba por allí, pues se ha conseguido dar la mano a doña Leticia.
Sí, pues que era guapa.
¿Y qué te dijo?
Nada.
¿Te dio un beso? ¿Te dio la mano?
Amau, de un amau.
¿Estás nervioso?
Un poco.
Dillo que me dixetes a min desde que pasou a reiña. Cando che deu mal, que me dixetes que non ibas facer?
Que non iba a lavar nunca.
Bueno, pues algunas de las manifestaciones ya posteriores a la visita esta mañana de su majestad la reina de España, doña Leticia, que se ha dado cita en el día de hoy en Mondoñedo. Estamos a un minuto para las dos de la tarde. Finalizamos este tiempo, finalizamos Costa Viva con... En primer lugar, una pequeña pausa.
Ondecor Baños y Cerámicas. Todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas, para tus ambientes de la mejor calidad y precio. Cerámicas de las mejores marcas. Sanitarios, griferías, muebles de baño, mamparas y accesorios con el mejor asesoramiento y servicio. Ondecor, visítanos en Foz, en la calle Ollodomar, bajo 24. O puedes contactar con nosotros en el teléfono 982 13 2500. Ondecor, somos centro adherido para la actual subvención Reforma 16 del IGAPE.
Y en los últimos segundos les contamos que el próximo domingo, día 9 de octubre, tendrá lugar una nueva edición del Rastrillo Popular, que a partir de ahora se va a celebrar en Burela el segundo domingo de cada mes. Son las 2 de la tarde.